Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en su programa migratorio Bienvenidos a América, porque aquí sí son bienvenidos a América. Y estoy aquí muy bien acompañado de mi buen amigo, el experto migratorio, don Luis Salgado, a quien me da mucho gusto recibir.
Gracias, José. Un gran placer estar aquí contigo y con nuestra gente.
Y con nuestra gente, con nuestras emisoras afiliadas a lo largo de todo el país. Nos da verdaderamente muchísimo gusto que este programa se retransmita a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios. Qué bueno llegar a nuestra gente a través de nuestra red de emisoras afiliadas. Les damos muchísimas gracias realmente por transmitir y retransmitir este programa. Estamos también, por supuesto, a través de las redes sociales. Ya es lo nuevo, Luis. Ya tenemos que modernizarnos. Sí, también sí, estamos a través de Facebook Live en nuestra página de Bienvenidos a América y también en nuestra página de las redes sociales, donde también nos pueden hacer llegar sus preguntas y sus comentarios, junto, por supuesto, con sus llamadas en vivo, que nos encanta, nos fascina poder platicar con ustedes en el 1-800-248-3232. Anótenlo, 1-800-248-3232. Y ya saben, porque siempre lo promovemos, que también lo pueden hacer a través de nuestra aplicación de la Red Hispana, que pueden descargar muy fácilmente de Apple Store o de Google Play. ¿Por qué es bueno y por qué es interesante? Porque pueden accesar a todos los programas de la Red Hispana a la hora que ustedes quieran. El programa en privado de consejos de psicología con el doctor Eduardo López Navarro, que es buenísimo y tiene realmente muchísimos fans. El programa también similar de apoyo familiar de la doctora Isabel Gómez Barzol, el programa encendido de Pedro Viaggi con todo lo que quieren saber de muchos temas, incluida la farándula y el espectáculo, y por supuesto también su programa migratorio Bienvenidos a América. Es una compañera inseparable 24 horas al día, 7 días a la semana, y gracias por estar con nosotros nuevamente. Y bueno, Luis, ya no sabe uno qué va a pasar en materia migratoria en estos días en Estados Unidos. Cierto. Primero fue que querían cambiar el examen de la ciudadanía recientemente, ¿no?
Correcto.
Que querían quitarle la posibilidad a los inmigrantes de bajos ingresos de la excepción para el pago de la tarifa de naturalizaciones. Luego rezago de los casos de naturalizaciones, más de 733,000. Ahora lo nuevo en la semana, dos cosas, Luis. Sí. Número uno, que el presidente volvió a flotar esta muy polémica y controvertida idea de eliminar la ciudadanía estadounidense por nacimiento para extranjeros e inmigrantes indocumentados. Y número dos, que busca acabar con el llamado Acuerdo Flores de 1997, que establecía un plazo máximo de detención de familias migrantes de 20 días. Él quiere que sea por tiempo indefinido. ¿Es esto serio, Luis, o simplemente es la banderita que está ondeando el señor Trump con motivos político-electorales?
Pues, José, tenemos que mantener en cuenta de que el señor Trump ya comenzó su campaña para la presidencia del noviembre del 2020. Y si ven que está acelerándose las medidas antimigrantes que está anunciando, no veo ninguna otra razón que no sea esa. No. Por ejemplo, en el caso del anuncio de que quiere quitarle la ciudadanía a los niños que salen aquí.
¿Puede hacerlo?
Pues gracias a Dios, no es ni siquiera por ley. Es por la Constitución de los Estados Unidos, la enmienda 14 de la Constitución, donde para proteger a los afroamericanos se decidió que los que nacían acá nacían ciudadanos, punto. Porque antes en la Constitución eran menos de una persona, ¿te acuerdas?
Exactamente.
Entonces eso fue ahora, pero ahora, tres, pero ahora, nos, ahora nosotros nos beneficiamos de eso.
Eran terceras partes de personas.
Era una fracción.
Sí. Una fracción. No, sí.
Entonces eso, gracias a Dios, requeriría una enmienda a la Constitución donde tendría que ir estado por estado por estado que lo aprueben. Y no recuerdo en mi vida que se haya hecho una enmienda. Así que en este momento donde hay un tranque tan grande en el Congreso, mucho menos espero que pueda hacerlo. O sea que siga soñando el señor Trump, que no va a hacer.
Exactamente. Pusimos, de hecho, en la Red Hispana y en Bienvenidos a América la noticia de esta decisión del presidente de querer buscar esta eliminación de la ciudadanía. Y justamente ahí mencionamos que la 14 enmienda de la Constitución, como bien dice Luis, después de todo tiene 36 años de abogado, ¿verdad? Dice que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado donde residen. También establece que ningún estado del país puede aprobar o hacer cumplir una ley que elimine los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Así que no es algo serio, Luis. En conclusión, no es serio. No hay de qué preocuparse.
Como le llama el señor Trump, fake news.
Fake news. Segundo tema muy importante y también obviamente genera mucha inquietud entre los migrantes. La idea que tiene de desaparecer este acuerdo Flores del 97, que un juez y el gobierno federal pactaron, para que el gobierno federal pueda retener indefinidamente a los niños y a sus padres. Sabemos que el mensaje es claro, decirle a las personas que están saliendo, especialmente de Centroamérica, no vengan a este país. Estas ideas de que 20 días y luego los van a dejar libres no se van a aplicar, los vamos a detener indefinidamente. ¿Realmente lo puede hacer o vamos a esperar nuevamente una batalla legal entre el presidente, las cortes, los grupos de defensa de los migrantes?
Bueno, este acuerdo de Flores contra Reno, que era la secretaria de
Justicia. La secretaria Janet Reno,
en 1990,
en la era Bill Clinton.
Exacto. Se llevó a cabo ese litigio porque en aquel tiempo, igual que ahora, se veían muchos abusos, muchas cosas mal hechas de los niños que estaban detenidos por inmigración en la frontera. Y llegaron a este acuerdo que limita el número de días que pueden detener a un niño no acompañado, que son 20 días.
Exactamente.
Y también ponía ciertos estándares de cuidado que el gobierno tenía que tener con esos niños mientras estuvieran en su custodia. Entonces, ¿qué pasa? Ahora él quiere anunciar esto, pero tiene varios problemas con poder llevar esto a la realidad. Número uno, ellos no tienen suficiente presupuesto para las camas que serían necesarias para poder tener detenido a los niños y a sus padres por un tiempo indefinido. O sea, el costo de eso sería esto quizás más que el muro. Entonces, eso es número uno. Que no es broma. Número dos, esto es un acuerdo con las cortes federales. Usted no puede ejecutivamente por su cuenta ignorar un acuerdo que se hizo con las cortes federales. Van a tener que regresar a las cortes federales a tratar de ver si se puede enmendar, pero no es lo que él quiera, es lo que se llegue a un acuerdo entre dos ramas del gobierno que por la Constitución, gracias a Dios, son independientes y separadas.
De hecho, ya le dieron la instrucción de que arreglara ese acuerdo, no que lo eliminara.
Este reglamento que piensan evitar es la primera vez que se escribe un reglamento sobre ese acuerdo, o sea, nunca se había hecho. Entonces, pero si usted mira lo que ellos quieren proponer de reglamento, no es para dar detalle al acuerdo, es para eliminar el acuerdo. Entonces, no veo cómo lo va a poder hacer sin llegar a un acuerdo con las cortes federales, así que es otro intento del señor Trump de hacer algo que asuste a todo el mundo, a traer a su niño a Estados Unidos, no importa las condiciones que tengan, pensando que así va a asustar, va a crear un miedo. Y hasta ahora ha sido todo lo contrario.
Y sobre tu punto, justamente en estos últimos días, el Centro Sureño de Pobreza, Legal de Pobreza, presentó una demanda en California argumentando que el gobierno federal no está cumpliendo con los estándares mínimos de detención migratoria que debería hacerse cumplir a nivel federal. A lo largo de los 158 centros de reclusión que están bajo la custodia de ICE, la Oficina de Inmigración y Aduanas, o que algunos de ellos son como prisiones privadas. Entonces, si en este país habitualmente hay 55 mil personas en promedio en estos centros de reclusión al día, obviamente es un flujo que van saliendo, van entrando nuevas personas, si no pueden darse abasto, porque lo están, como tú bien dices, no están cumpliendo con esos estándares mínimos, imagínese el incremento de la población de detenidos migratorios si se permitiera que estuvieran aquí indefinidamente. Yo creo que el escenario más lógico, Luis, es que en 60 días que presuntamente entraría en vigor esta regla, esta polémica regla, pues vamos a ver otra andanada de demandas legales para evitar que entre en vigor.
Y si tenemos duda de que van a considerar mejorar el trato de los menores, consideren que acaban de anunciar que Estados Unidos no le va a poner vacuna a los niños.
Es otro tema.
O sea, eso es un ejemplo mínimo del cuidado médico que le están ofreciendo a esos niños. O sea, que si ellos desarrollan enfermedades contagiosas, va a haber epidemia.
Y una más, Hay un reporte de la oficina del inspector general del Departamento de Justicia que documenta eso. Vamos, no es ni siquiera crítica externa, es del propio gobierno federal. Correcto. De que no se están cumpliendo las reglas. Se nos acabó el tiempo. Creo que Luis y yo nos exaltamos un poco, pero hay cosas aquí que obviamente realmente causan mucha, mucha pasión, porque realmente no se puede ver cuánta ofensiva contra los inmigrantes, especialmente contra los más vulnerables. Vamos a una pausa y regresamos con sus llamadas en el 1-800-248-3232 y también en sus mensajes, comentarios en Facebook, en Bienvenido América y la Red Hispana. Regresamos.
Planeta Azul.
Hola, con ustedes la agroempresaria Isabel Nieves. ¿Te has preguntado alguna vez qué vino primero, el huevo o la gallina? Hoy hablamos un poco de los dos. Existe una amplia variedad de gallinas. Por lo general, comienzan a poner huevos entre las 22 y las 24 semanas de vida. Para obtener una buena producción de huevo, existen varios factores muy importantes. El huevo es el reflejo del cuidado que se le da a la gallina, del alimento, el agua y el ambiente donde se cría. Se estima que la gallina pone un huevo diario y este es alto en proteína, contiene vitamina D, vitamina A, B12, entre muchas otras. Según investigaciones, el consumo de huevo no tiene relación con el aumento del colesterol ni con las enfermedades del corazón. El huevo es uno de los alimentos más completos y versátiles de la cocina de hoy. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la redhispana.com.
Para vivir mejor.
¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero, desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo, desintoxica tu hogar, haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material, lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario, cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras, y esas palabras en acciones, y esas acciones en hábitos. Soy Eli Bravo, y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Ya, organícense.
A ver, vamos de nuevo. A, B, C, D, E, F, G.
¡Basta! ¡Con G!
Hay muchos juegos divertidos que además de reunir a la familia, ejercitan la memoria.
¡Basta! ¡Ya gané!
Como este juego en el que se escoge una letra del abecedario y todos tienen que escribir una palabra que inicie con esa letra. El que termina primero es el que gana.
Nombre, Gustavo. Apellido González. País Guatemala, ciudad Guadalajara, animal gato y fruta guanábana. Ya les gané.
Siempre ganas.
Los momentos de convivencia familiar son importantes para la formación de nuestros hijos. Estos momentos los puedes aprovechar con juegos que, además de ejercitar la memoria, ayudan a tus hijos a practicar escribiendo y pensando en español.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Este es el último día de promociones. Aproveche sus cupones.
Ah, necesito rastrillos para Juan.
Con el cupón para los rastrillos X y Z, puede llevar dos por el precio de uno.
Ay, también necesitamos crema para rasurar.
En la compra de dos paquetes de rastrillos con cupón, puede llevar la crema para afeitar a mitad de precio.
Hija, se me cayó el cupón. ¿Me lo pasas?
¡Ay, qué locura! Quieren que todo lo compres con cupón. Yo no tengo cupón. Todas traen su cupón.
Los cupones de descuento te ayudan a ahorrar. La fórmula consiste en utilizarlos para lo que realmente necesitas y no comprar cosas solo porque tienes cupón.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás ahorrando para tu jubilación?
Ya sé que es más fácil decirlo que hacerlo cuando el dinero es apretado, pero siempre es importante planear el ahorro de dinero para el retiro, especialmente ahora que la tasa de desempleo hispana ha caído a niveles históricos. Y es particularmente importante para los latinos, porque muchos trabajamos en empresas que no ofrecen planes de retiro, tenemos pocos ahorros en el banco y no contamos con un método de planeación para la jubilación. Si a eso sumamos bajos niveles de escolaridad y bajo potencial de ingresos, es como si fuera una tormenta perfecta. Para más información visita laredhispana.com. Laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso, amigas y amigas, en su programa migratorio Bienvenidos a América. Recuerden que ese programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Varias de las emisoras afiliadas nos transmiten y retransmiten a lo largo de varios días a la semana, en diferentes horarios, en ocasiones durante el fin de semana. Así que para las llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis con el experto migratorio Luis Salgado, por favor, los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232, o más fácil, 1-800-CIUDADANO. Y también, por supuesto, estamos en nuestras transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Muchas gracias, Luis. Ya estamos aquí de regreso y tenemos una pregunta de nuestra amiga Nava Carmín a través de Facebook. Dice lo siguiente: tiene una aplicación por petición del año pasado. Su esposo aplicó al mismo tiempo, ya había aplicado en el 2001 y tenía la 245. Él ya recibió su residencia y ahora va a pedirla a ella. Él tiene Medicaid de emergencia y expira en octubre. Pregunta si esto la puede perjudicar para la aplicación, para la solicitud de su residencia permanente.
El tema fascinante del cual quería hablar hoy, de todas maneras, José, y es la... ¿Saben que este nuevo reglamento de carga pública dice, da cuatro cosas que dicen que no se pueden usar por 12 meses en 36 meses, algún periodo, y una de ellas es Medicaid? Entonces, si usted usa Medicaid por empezando en 60 días después del anuncio, fue el 15 de agosto, estamos hablando del 14 de octubre, cuando comenzaría este reglamento, si usted usa Medicaid por 12 meses en un periodo de tres años, pues tiene que... le pueden negar la residencia por haber sido carga pública de esa forma. Sin embargo, acuérdese que esto no es efectivo hasta 60 días, hasta el 14 de...
15 de octubre.
15 de octubre. Y luego, cuando comience, si usted por 12 meses, usted no llega a los 12 meses, pues entonces ya no cualifica para ese castigo. Sin embargo, tiene que saber que hay excepciones a la regla. Usted puede pedir que se le exima de ese problema del cargo público por razones humanitarias, si es que la ayuda que le está dando el gobierno de salud es crítico para su vida. Entonces, sepa que existe esa posibilidad de pedir un perdón, o sea, una excepción. Y hay otra gente también que no le va a aplicar, así que no a todo el mundo le va a aplicar esta regla. Tienen que buscar esa información con mucho cuidado.
Exactamente. Y el mensaje que obviamente nosotros estamos dando y también la recomendación que están haciendo los expertos, las organizaciones comunitarias, es que si hay personas que en ese momento ya sean elegibles para iniciar el trámite de la residencia permanente, lo hagan cuanto antes. Es decir, tienen este compás de espera hasta el 15 de octubre, donde se van a aplicar las reglas anteriores. Hay la posibilidad, obviamente, que esta regla sea impugnada, como casi todas las decisiones que está tomando la administración del presidente Trump. Pero si pueden iniciar el proceso, inícienlo cuanto antes, que es la misma recomendación que se le está haciendo a las personas que son ya residentes legales permanentes y que quieren la ciudadanía. Porque las quejas son que están tardando mucho tiempo, que si ya no 6 meses, 10 meses, 20 meses, bueno... Pues a pesar de eso hay que hacerlo mucho más rápido entonces, justamente porque hay que tomar en cuenta la demora. Y lo importante es lograr la ciudadanía, registrarse a votar para los comicios muy importantes de noviembre del 2020, Luis.
Y sabemos que van a hacer las preguntas, la van a hacer más difícil, entonces no espere que suceda eso.
No espera que
hágalo ya, hágalo ya.
Quieren cambiar el examen de ciudadanía. Bueno, vamos a una pregunta a Laredo. Tenemos a nuestro amigo Brian en la línea. Buenas tardes, Brian, allá en Texas. ¿Cuál es tu pregunta para Luis?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, tengo mi proceso con mi esposa de residencia. Tengo dos niños ciudadanos, ella es ciudadana. Yo entré sin inspección alrededor de los 17 años. Mi niño tiene 4, la niña tiene 2. Hace alrededor de, estamos hablando tal vez unos 7-8 meses, firmé mi perdón para que fuera mandado, ya fue aprobada la petición. La visa ya se mandó a preparar, ya está aprobada, nada más de que me den la cita. Entonces adelantaron la cita para el proceso del perdón, que es un poco más tardado. Mi abogada me dijo que era alrededor de 4 meses para recibir una respuesta. Mi perdón, lo estoy hablando que lo firmamos hace casi 7-8 meses y sigue aquí en Laredo, en la oficina el perdón. No lo han podido mandar. Tengo ahí ese detallito con la abogada, no sé por qué.
Y yo sé por qué. Pues,
sí, y pues después nos dimos cuenta hace como un año que iba a entrar esta ley de los beneficios o del welfare o de lo que era carga pública como asistencias. Sí. Entonces mi esposa encontró un artículo en el que decía que todo beneficio iba a afectar el estatus o la aplicación para un migrante como yo. Entonces hace más de un año, le calculo unos 10 meses a 12 meses, que no tenemos Medicaid para los niños, no tenemos estampida, no tenemos WIC. Y pues la situación ahorita pues no es la mejor, pero podemos vivir un poquito. Quería saber primero una de las preguntas, ¿por qué el perdón tarda tanto y qué es lo que yo pudiera aplicar para beneficio de mis niños que no me afecte para mi proceso antes del perdón?
Sí, buenas preguntas.
Va por largo.
Cuando usted habla de perdón, asumo que usted está hablando del perdón del castigo de 10 años que puede obtener en Estados Unidos porque su esposa es residente o ciudadana, para que cuando salga ya tenga eso, cuando sufra el castigo ya tiene el perdón en su mano, ¿correcto?
Así es.
La única razón que esa transacción y todas las transacciones que están en CIS hoy día se están atrasando tanto tiempo es porque la administración Trump ha decidido que quieren hacer extreme vetting, o sea, que van a mirar los casos con mucho más detenimiento. ¿Por qué? Porque ellos dicen que todos los inmigrantes somos criminales y entonces cuando ponen las huellas y va al FBI a ver todos los arrestos que ha tenido, si no aparece nada, pues ellos piensan, quiere decir que hizo algo y no lo hemos encontrado y tenemos que seguir buscando. Y están buscándole 5 patas al gato, como decimos en mi país. Y por eso que está tardando tanto, no hay otra razón. En cuanto a lo más importante que es sus niños y su salud, sepa que si ellos nacieron acá, como yo asumo que nacieron, ellos tienen derecho a Medicaid, tienen derecho a todos los beneficios que cualquier otro niño ciudadano tiene derecho, y este reglamento crea una excepción para que ustedes como padres puedan recibir el dinero que le correspondería a ellos por cualquier beneficio para usarlos a favor, administrarlos a favor de esos niños. O sea que no tienen que terminar con el beneficio de los niños, solamente con el de ustedes. Así que, por favor, creo que consulte con su abogada, confirme que eso es cierto para usted y creo que por lo menos los niños van a poder estar cubiertos bajo Medicaid.
Exactamente.
Bueno. Okay. Si tuviera esa posibilidad de solamente cubrir a los niños médicamente.
Sí, correcto. Y en cuanto a usted, pues nada, habría que mirar más en detalle porque tendría que ser 12 meses, empiezan en 60 días, si una corte federal no le pone un alto, lo cual es muy posible. Así que esté pendiente porque todo esto todavía está en flujo y porque el señor Trump ofrezca esto pensando en la elección de noviembre de 2020, no quiere decir que se va a convertir en realidad.
Así es, y ahondando a lo que tú comentabas de buscarle 5 pies al gato, hace poco, recientemente, hubo una audiencia en el Congreso, estuvieron funcionarios de USCIS, la Oficina de Ciudadanía de Estados Unidos, y reconocieron que tienen 2.4 millones de rezagos de casos de trámites migratorios. De esos, alrededor de 733 mil son de naturalizaciones. Pero esto es lo interesante. El año pasado hubo un récord de personas que quieren hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues me parece, Luis, que la interpretación es que están ya comprendiendo muy bien que la naturalización es el mejor escudo protector contra las deportaciones de la era Trump y las políticas de hostilidad hacia los inmigrantes. Así que, curiosamente, lo que estamos viendo es que después de un año de elecciones tienden a reducirse las solicitudes de estos trámites, como ocurría antes de la llegada del señor Trump. Ahora no han bajado, al contrario, están en nuevos récords. Y el argumento es que ahora USCIS, la Oficina de Ciudadanía, pues no tiene suficiente personal. Aquí hay que recordar, Luis, que la Oficina de Ciudadanía opera con un presupuesto que viene de los pagos de las tarifas, las cuotas que hacen los usuarios.
Correcto.
Pero bueno, así las cosas aquí en Washington. Vamos a una pausa y seguimos aquí. Ya vimos que hay varias llamadas. Les vamos a pedir un poquito de paciencia a los amigos y amigas que están en espera. También tenemos ya también varios comentarios aquí en Facebook Live. Vamos a regresar. Recuerden que seguimos con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232. Regresamos.
Planeta Azul.
Hola, con ustedes la agroempresaria Isabel Nieves. ¿Te has preguntado alguna vez qué vino primero, el huevo o la gallina? Hoy hablamos un poco de los dos. Existe una amplia variedad de gallinas. Por lo general, comienzan a poner huevos entre las 22 y las 24 semanas de vida. Para obtener una buena producción de huevo, existen varios factores muy importantes. El huevo es el reflejo del cuidado que se le da a la gallina, del alimento, el agua y el ambiente donde se cría. Se estima que la gallina pone un huevo diario y este es alto en proteína, contiene vitamina D, vitamina A, B12, entre muchas otras. Según investigaciones, el consumo de huevo no tiene relación con el aumento del colesterol ni con las enfermedades del corazón. El huevo es uno de los alimentos más completos y versátiles de la cocina de hoy. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la redhispana.com.
Para vivir mejor.
Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. ¿Sabes qué es un crimen de odio? Es un delito contra una persona intencionalmente seleccionada por su raza, grupo étnico, nacionalidad, religión, identidad de género, orientación sexual o discapacidad. Lamentablemente, los reportes de crímenes de odio, donde las víctimas son latinas o latinos, han aumentado más del 24%, según el FBI. Así que si crees que has sido víctima de un incidente de odio, repórtalo a la policía. Si eres mexicano, tienes la opción de hacerlo ante uno de los 50 consulados más cercanos. Para más información, visita la redhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Es peligroso tronarse los dedos o cualquier parte de tu cuerpo? Ese ruido surge cuando se revientan las burbujas que tenemos en el líquido que cubre nuestras articulaciones. El líquido sinovial es el lubricante natural que evita que los huesos rocen entre sí, se desgasten y en algún momento se fracturen. Algunos dicen que si truenas tus dedos puedes desarrollar artritis o artrosis, pues dañas los tejidos que rodean músculos, tendones, grasa y vasos sanguíneos. Otros dicen que puedes disminuir tu fuerza para tomar algún objeto. Dato curioso, dicen que quienes más sufren del problema, gente de la década de los 40 y más hombres que mujeres. Sin embargo, la Junta Americana de Medicina Familiar dice que tronarte los dedos realmente no influye a que desarrolles alguna de estas enfermedades. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. De Turis.com para la Red Hispana y esta estación.
para vivir mejor.
¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero, desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo, desintoxica tu hogar, haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material, lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario, cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras, y esas palabras en acciones, y esas acciones en hábitos. Soy Eli Bravo, y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas y amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, porque recuerden que aquí sí son bienvenidos a América. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Le damos gracias, de hecho, a las personas que están ahorita en lista de espera para hacer sus preguntas a nuestro buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado. Bueno, estamos en el 1-800-248-3232 y también en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Si te parece, Luis, vamos con las preguntas. También tenemos mensajes de Facebook. Vamos a empezar con las llamadas. Tenemos a nuestro amigo Elías, que nos llama desde nuestro vecino estado de Virginia. Adelante, Elías.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. Para ustedes.
Gracias.
Igual.
Una pregunta. Yo tengo cita con ICE cada año. Yo gané withholding removal.
Oh, okay.
Y tengo cita para el otro mes. ¿Tendré un problema? ¿O me pueden detener o algo?
En teoría, si lo que tiene withholding, se supone que usted va a estar bien mientras su país no, mientras no haya peligro para que usted tenga que ir a su país, ¿me entiende? Porque si ustedes le dieron withholding, quiere decir que no le dieron asilo político, pero le dieron withholding, que es un nivel por debajo, pero que también requiere que usted tenga el temor de regresar a su país, entonces por eso lo tiene. Yo diría que periódicamente debiera ser consultar con un abogado para que mire su caso específico en detalle y le pueda confirmar que todo está bien, porque sin mirar todo el caso suyo de arriba abajo, pues yo le digo que yo creo que va a estar bien, pero yo no le puedo dar ninguna garantía, no, que va a estar bien. Entonces mejor que...
el caso con un juez.
¿Perdón?
Con la corte.
Sí, no, yo sé. No, entiendo. Pero le estoy diciendo que creo que sería bueno, si no lo ha hecho por un tiempo, que toque base con un abogado o con un experto de migración para que revise todo su background, todo lo que ha pasado, y se esté mirando lo que está haciendo en estos días a ICE, los reportes que está dando el Departamento de Estado sobre su país, y tenga un poquito más de tranquilidad en cuanto a eso. Porque yo le digo que yo creo que va a estar bien, pero sinceramente no le puedo dar 100% garantía. Necesita hablar con alguien en detalle para poder responderle esa pregunta de una manera que usted pueda depender.
Okay. Okay. Muchas gracias.
Muchas gracias, Elías. Saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en el estado de Virginia. Una pregunta de Facebook, luego regresamos a las llamadas. Sí. Nuestro amigo Pepe Valera dice lo siguiente: es residente permanente, tiene 20 años ya en esa situación, sí. Quiere hacerse ciudadano. Felicidades, Pepe. Felicidades, Tocayo. Quiere hacerse ciudadano. La pregunta es, ¿qué pasa si no pasa? Ahora sí, ¿qué ocurre si no pasa el examen de ciudadanía? ¿Se puede perder la residencia permanente?
Buena pregunta. ¿Cuántos años de residente, dijo?
20 años.
Ok, si tiene 20 años de residente permanente y tiene 50 años de edad o más, usted cualifica para tomar el examen en español, lo cual se lo va a hacer más fácil y con suerte más rápido obtiene su ciudadanía. Si usted falla la primera vez, no se preocupe, tiene una segunda oportunidad por el mismo dinero que usted pagó por derecho de ir una segunda vez para el examen. Y si lo va a hacer en español, pues se lo va a hacer mucho más fácil. Así que ojalá que tenga 50 años de edad o más. Y antes de que someta el papeleo, acérquese a alguien que sepa de inmigración suficiente para mirar todo su récord y estar seguro que no va a haber ningún problema, especialmente que no hubo un problema con su residencia, porque en la ciudadanía lo primero que hacen es ver cómo usted se hizo residente, a ver si encuentran algún problema con el cual alegar que por ese problema usted no tiene derecho a la ciudadanía y usar eso para tratar de quitarle la residencia. No sucede frecuentemente, pero usted no se debe dar el lujo de ir sin saber que está todo bien antes de someterlo al papeleo.
Bueno, amigo Pepe, tocayo, te deseamos que la pase a la primera y si no a la segunda. Pero la pregunta, Luis, es ¿qué pasa si la falla a la segunda?
Entonces, pues nada, tiene que pagar otra vez y someter otra vez.
¿Y qué pasa si la falla? Digo, no pierde la residencia más veces que falles el
solamente va a perder, es la pregunta. Solamente va a perder la residencia si inmigración, al revisar su archivo anterior, se da cuenta que hay algo irregular en el proceso de residencia. Y esa es la razón que yo le digo, hable con un experto antes de someter los papeles para estar seguro que no hay nada ahí que pueda encontrar inmigración para hacerle daño.
Ok, entonces, muy claro, no hay manera de perder la residencia legal permanente al margen de cuántas veces falle uno el examen de ciudadanía.
Correcto.
Punto y aparte.
Correcto.
Vamos a la llamada ahora sí de nuestra amiga Sara, que nos llama desde Laredo, Texas. Adelante, Sara, ¿cuál es tu pregunta para Luis?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, yo me casé con un mexicano, soy ciudadana americana, pero él tuvo un accidente aquí en Texas. Uh-huh. He visto dos abogados diferentes y los dos me han negado la oportunidad o tratar de aplicar, porque definitivamente me dicen no califica para que se haga residente.
¿Y por qué?
Él tuvo un accidente aquí en Estados Unidos y perdió su pierna.
Lo
en
siento.
El accidente.
Okay, pero es por eso que dicen ellos que no puede.
Sí, me dice porque él fue deportado una vez.
Ah, okay, ahora estamos
pero
hablando.
Él dice que fue hace como 15, 16 años y no firmó deportación. Dice que nada más lo sacaron.
Okay.
Él no firmó ningún papel.
Okay.
Pero la verdad quiero saber qué puedo hacer.
Bueno, yo no le voy a poder responder qué es lo que hay que hacer, pero sí una cosa debe hacer es, si con las primeras dos consultas que usted hizo no quedó satisfecha, busque una tercera. Pero no pida una opinión mirando lo que usted dice. Que manden a pedir los récords de su esposo a la Corte de Inmigración, a ICE, a todos lados donde pueda haber un recorder para mirar todo lo que el gobierno federal podría tener que sobre él, para entonces decirle si que hay una oportunidad de reabrir ese caso de deportación o si ahora tiene el castigo de 10 años estar fuera. Es muy complicado el caso de él. No acepte una opinión de alguien que no ha mandado a pedir todo su récord y no se lo ha examinado, ¿ok?
Okay, sí.
Éxito.
Entonces, pido los papeles de su récord. Muchas gracias.
Sí, que lo pidan al gobierno federal.
Perfecto. Okay. Muchas gracias, amiga Sara, y saludos a todos los amigos allá en Laredo, Texas. Vamos a un estado aledaño también por Nuevo México con nuestra amiga Luz. Adelante, Luz, ¿cuál es su pregunta para Luis?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi pregunta es... agarro estampillas para mis hijos.
Sí.
Mi hijo cumple 21 años en noviembre.
Sí.
Y él está en la guardia, pero no es activo. Y me dicen que puede meter la petición para sus padres antes de noviembre. ¿Se puede meses antes?
Sí. O sea, cuando su hijo cumpla 21 años, él nació acá y es ciudadano, ¿correcto?
Sí.
Cuando cumpla 21 años, él tiene derecho de someter una petición de visa para usted. Esa es la mitad del caso. La otra mitad es cómo va a terminar el caso, si lo va a terminar en Estados Unidos con un ajuste de estatus ante migración o si va a tener que ir fuera de Estados Unidos al consulado a solicitar la visa de inmigrante. Entonces, para saber qué es lo que tiene que hacer y para saber si en el caso que tuviera que salir, cómo va a brigar con el problema del castigo de 10 años, pues tiene que hacer una consulta, porque si usted tiene que ir al consulado, pues le va a caer el castigo de 10 años al salir y necesita pedir un perdón antes de salir, preferiblemente, pero para pedir ese perdón necesita tener un padre o madre residente o ciudadano, o tiene que tener un esposo residente o ciudadano. Si no tiene uno de esos dos tipos de familiares con ese estatus, no va a poder pedir el perdón, entonces no daría sentido salir fuera para quedarse fuera 10 años sin poder regresar legalmente. Entonces, usted necesita una buena consulta con alguien que sepa suficiente inmigración, que pueda mirar todo su historial migratorio en Estados Unidos y poder hacer una respuesta.
Entraron legalmente.
Oh, ok. Entonces, ¿con una visa de turista?
Sí.
Ok. Si entraron legalmente con una visa de turista, entonces, en teoría, si no hay caso de deportación, si no hay récord criminal, si no hay algunas otras cosas, debiera ser un caso exitoso que lo pueda hacer en Estados Unidos. Aún así, le recomiendo, antes de someter los papeles, hable con alguien que mire todo su historial y le confirme que sí, que todo va a estar bien como yo creo que va a estar, pero para que esté segura, ¿ok?
Okay,
en este caso, Luis, si sí. la señora Luz entró con una visa de turista, sí. obviamente, probablemente ya está vencida. Oh, sí, ¿eso lo afecta? Sí.
No, la ley dice, y la ley de mucho tiempo, es que se le esa combinación, entrada legal y hijo ciudadano o esposo ciudadano lo piden, se le perdona todo el tiempo que estuvo sin documentos y se le perdona todo el trabajo que hizo sin autorización.
Muy bien, bueno, eso ya quedó muy claro. Muy bien, vamos a una pausa, se nos acaba el tiempo. Ya estamos oyendo ahí la musiquita de nuestro ingeniero Álvaro Argueta. Quiere decir que es la señal de que tenemos que ir a una pausa. Pero no se vayan, regresamos. Tenemos más preguntas, más comentarios. También a través de las redes sociales las vamos a tomar en consideración, por supuesto, para responderlas aquí en Bienvenidos a América. Regresamos.
Para vivir mejor.
Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Hola, con ustedes la agroempresaria Isabel Nieves. ¿Te has preguntado alguna vez qué vino primero, el huevo o la gallina? Hoy hablamos un poco de los dos. Existe una amplia variedad de gallinas. Por lo general, comienzan a poner huevos entre las 22 y las 24 semanas de vida. Para obtener una buena producción de huevo, existen varios factores muy importantes. El huevo es el reflejo del cuidado que se le da a la gallina, del alimento, el agua y el ambiente donde se cría. Se estima que la gallina pone un huevo diario y este es alto en proteína, contiene vitamina D, vitamina A, B12, entre muchas otras. Según investigaciones, el consumo de huevo no tiene relación con el aumento del colesterol ni con las enfermedades del corazón. El huevo es uno de los alimentos más completos y versátiles de la cocina de hoy. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la redhispana.com.
Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Es peligroso tronarse los dedos o cualquier parte de tu cuerpo? Ese ruido surge cuando se revientan las burbujas que tenemos en el líquido que cubre nuestras articulaciones. El líquido sinovial es el lubricante natural que evita que los huesos rocen entre sí, se desgasten y en algún momento se fracturen. Algunos dicen que si truenas tus dedos puedes desarrollar artritis o artrosis, pues dañas los tejidos que rodean músculos, tendones, grasa y vasos sanguíneos. Otros dicen que puedes disminuir tu fuerza para tomar algún objeto. Dato curioso, dicen que quienes más sufren del problema, gente de la década de los 40 y más hombres que mujeres. Sin embargo, la Junta Americana de Medicina Familiar dice que tronarte los dedos realmente no influye a que desarrolles alguna de estas enfermedades. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud. De Turis.com para la Red Hispana y esta estación.
Camino al éxito.
Mamá, compraste muchas cosas, ¿te ayudo?
Sí, hija, gracias. Ten esta que se me viene cayendo.
¡Qué linda, mamá! ¿Te acordaste de mi crema y del champú? ¡Ay, qué bueno que trajiste toallitas!
Sí, hacen falta.
¿Pero por qué todo es de la marca de la tienda?
Son los productos genéricos, hija. Son igual o casi igual a las marcas que compramos, pero estos son más baratos, ya acuérdate.
Ya sé, que en estos tiempos de crisis necesitamos ahorrar.
Mira, hija, con tu crema nos ahorramos $2, con el champú $3. Ni me preguntes por las toallitas, con el precio de una pude comprar 2.
Los productos genéricos pueden representar un buen ahorro para la economía familiar. Compara precios y compra lo mismo por menos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. ¿Sabes qué es un crimen de odio? Es un delito contra una persona intencionalmente seleccionada por su raza, grupo étnico, nacionalidad, religión, identidad de género, orientación sexual o discapacidad. Lamentablemente, los reportes de crímenes de odio, donde las víctimas son latinas o latinos, han aumentado más del 24%, según el FBI. Así que si crees que has sido víctima de un incidente de odio, repórtalo a la policía. Si eres mexicano, tienes la opción de hacerlo ante uno de los 50 consulados más cercanos. Para más información visita laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, porque aquí sí son bienvenidos a América. Seguimos aquí muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio, don Luis Salgado. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros.
Gracias, José. Un gran placer estar aquí contigo y con nuestra gente.
Así es. Si gustas, por favor, compartir tus datos.
Gracias. El teléfono es el 301-650-0000. Repito, 301-650-0000. Si llama y no le puedo contestar, por favor, déjeme un mensaje de voz o va a ver el celular mío, ahí me envía un texto, y si no, yo lo voy a enviar un texto con el número de la oficina. Muchas gracias.
Así es, les recordamos que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, porque también se retransmite a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios a través de nuestras emisoras afiliadas, a quienes, como siempre, les damos las gracias. Así que para las preguntas en vivo, en directo y gratuitas al 1-800-248-3232, es a las 2 de la tarde de los jueves. Y tenemos varias preguntas, Luis. Sí. También recuerden, amigas y amigos, que nos pueden hacer llegar sus comentarios, dudas, preguntas, aplausos o jalones de oreja a Bienvenidos a América a través de las redes sociales, específicamente a través de nuestras dos transmisiones en Facebook, que son Bienvenidos a América y La Red Hispana. Y tenemos aquí una pregunta, Luis, que la estoy buscando. Sí. Ya se me perdió. Si no te la pero,
acuerdo. Te la acuerdo, si
no me acuerdo. Nuestro amigo Luis, tu tocayo, dice que él es residente derivado de una visa U. Sí. Que si se divorcia del principal, le afecta para hacerse ciudadano. Antes de que responda, Luis, te voy a pedir que nos platiques, porque no todo mundo sabe, ¿qué es una visa U?
¿Cómo no? La visa U es para víctimas de violencia, típicamente fuera de la casa. Personas que han sido combates, con pistolas.
¿Combates? Eso es muy puertorriqueño, combates. Con pelotas.
Entonces, que ha sido víctima y ha sobrevivido al ataque, ha salido vivo del hospital. Yo le digo, vengan a la oficina que lo vamos a ayudar, porque se consigue la visa U, que tarda varios años. Eventualmente le dan la visa U y a los 3-4 años puede pedir la residencia. Okay. Entonces, si estaban casados, él consiguió la visa U porque estaba casado con una víctima de violencia que tenía la visa U. Y como era el esposo, igual que si hubiera sido menor, los padres hubieran entrado, y también los hijos menores de 21 años hubieran entrado en la visa U si hubiera tenido a la señora, pues él entró. Luego, más tarde, como a 3-4 años, pues, consiguieron residencia, porque eso es uno de los beneficios de la visa U, la visa milagrosa, como yo le llamo. Exactamente. Que si más tarde se van a divorciar, pues no creo, a menos que alguien pudiera probar que usted estaba con esa esposa por fraude para beneficiarse de eso, pues, pero las probabilidades de eso, yo no sé cómo eso podría haber sido, porque si estuvo con ella un tiempo y para que ella consiguiera la visa U, pues nada, debe haber sido un matrimonio verdadero, que más tarde y luego consiguieron una residencia juntos, o sea que tuvieron una trayectoria de años. Entonces lo dudo, pero o sea, la única manera que yo veo que usted todavía tenía un problema es si alguien llega a probar que usted cometió fraude para conseguir ese estatus, y me imagino que va a ser extremadamente difícil. De todas maneras, le recomiendo que vea a un experto para que le revise todo su caso en detalle y esté 100% seguro de lo que le estoy diciendo es lo correcto.
Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias a nuestro amigo Luis por su comentario. Tenías una noticia de último momento, Luis, que un funcionario había renunciado debido a la política esta que quería revivir Trump de mantener detenidos indefinidamente a los menores de edad.
Sí, y no por lo que tú y yo creemos.
Ah, no es por lo que tú.
Aparentemente hay un oficial que no estoy claro si está en el Departamento de Seguridad Interna o en la Casa Blanca, que estaba muy molesto por la manera que se está manejando esto de los niños de detención indefinida de los niños con sus padres, en contra del acuerdo Flores, el caso de Flores contra Reno. Y él estaban quejándose de que este señor que está a cargo del Departamento de Seguridad Interna, que no lo han nominado, y que el rumor es que no lo van a nominar porque lo asocian con la administración Obama, imagínate, qué pecado.
Ah, okay.
Entonces, y que dicen que él se puso a dar ese anuncio sobre el acuerdo Flores en un lugar que no era la Casa Blanca, por su cuenta lo decidió, entonces están molestos con él. Y él, supuestamente relacionado con eso, se renunció. Yo no sé, porque si está en contra de que él haya hecho el anuncio fuera o está en contra de lo que le van a hacer a los niños. Pero obviamente está muy controversial todo este tema dentro de la Casa Blanca.
Francamente, huele como a chisme migratorio. Oh, sí. Algo muy claro, ¿verdad?
No hay duda.
Exactamente. Tenemos un comentario de nuestra amiga Elena a través de Facebook que nos dice que pues no se preocupen, que no va a ser eso de desaparecer Trump la ciudadanía por nacimiento, porque no puede romperla, está en la Constitución. Creo que tiene razón nuestra amiga Elena.
Absolutamente, en ese tema, leyó bien la Constitución.
Muy bien, y otra pregunta, Luis, ¿cuál es la recomendación general para los jóvenes beneficiarios de DACA, el programa de acción diferida para llegados a la infancia, que como sabemos beneficia a 690 mil jóvenes indocumentados, la mayoría de ellos mexicanos, ahora que las Cortes lo mantuvieron pues con oxígeno, digamos?
Pues yo tenía una recomendación, ahora tengo dos.
A ver.
Una es que no importa cuántos meses de vida tenga la tarjeta de 2 años que le dieron a esas personas, ya es el momento de someter para renovarla, aunque todavía le quede mucha vida a esa tarjeta, porque dos razones. Número uno, inmigración sabe lo mucho que están tardando en procesar eso. Ya no son 3 meses, son mucho más. Entonces no le importa que lo sometan antes. Pero número dos, más importante, ya la Corte Suprema dijo que en el otoño de este año van a tener las audiencias para hablar sobre este tema, de este caso, y ellos tendrán una decisión o al final de este año o al principio del próximo año. Y cuando suceda eso, como hay 5 republicanos y 4 demócratas en la Corte Suprema, hay una posibilidad o probabilidad que nieguen, que maten al DACA. Y si lo matan, usted quiere tener una tarjeta de 2 años para tener 2 años de protección durante ese tiempo, buscar el famoso Plan B. Entonces, esa es la primera recomendación.
El Plan B.
La otra es que acaban de anunciar la Casa Blanca en otro de los muchos mensajes antimigrantes de estos días, anticipando la campaña a la presidencia de noviembre del 2020, que de ahora en adelante los que entren a Estados Unidos con el famoso parol, que los DACA pueden pedir un permiso para viajar, quiere decir que le dan un papel con el cual entrar con advance para regresar legalmente al país. Y muchos lo hacen porque si se casan con una ciudadana o ciudadana o tienen un hijo de 21 años ciudadano, le pueden pedir la residencia en Estados Unidos por esa entrada legal. Pues ahora, cuando usted haga eso, cuando regrese, no le van a garantizar que tenga un permiso de trabajo, sino que tiene que solicitar y probar que verdaderamente usted necesita ese permiso de trabajo. O sea, lo van a hacer más difícil. Así que antes de que usted salga, habla con un experto y entérese bien para ver si es que vale la pena o no vale la pena.
Muy bien, vamos a una llamada. Tenemos a nuestra amiga Yelitza, que nos llama de Texas. Adelante, Yelitza, ¿cuál es tu pregunta?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, yo tengo una pregunta. Mira, yo entré en enero de este año acá.
Bien.
Entré ilegal. Entré con mi hijo menor, tiene 4 años.
Ok.
Entonces, a mí ya me están tocando las cortes.
Sí.
Yo he ido a 2 cortes. La segunda corte mía fue ahorita el 15 de agosto.
Sí.
Y entonces, pasé con el juez ya.
Sí.
Entonces, ahora el juez me dio dos aplicaciones, que la llevara el 20 de noviembre, que tengo cita otra vez.
Sí.
2 aplicaciones de asilo.
Ok.
Entonces yo quiero saber que cuál será la mejor forma. ¿Será que sí aplico para asilo?
Ok. Típicamente, una persona que entra como usted por la frontera Si no tienes familiares por aquí que le han puesto una petición de visa para un caso de residencia, pues típicamente lo mejor que puede hacer hoy día es someter la solicitud de asilo, porque tienes opción, y eso es una manera de pelear a ver si puede ganar su caso. Son casos muy difíciles de ganar, pero hay abogados que lo pueden ganar, así que hay que hacer eso. Y ahí, por supuesto, entra su hijo automáticamente, por su hija, por ser menor de edad. Luego, hay otro remedio para su hija, que en la calle le llaman la visa juvenil. Tiene un nombre técnico que no le voy a tener que decir. Pero si usted busca, va a donde un abogado que haga derecho civil, que pueda llevar a su hija a una corte civil, derecho de familia, y le asignen un guardián, porque usted no tiene estatus legal, no va a estar estable en Estados Unidos. Si usted quiere que alguien esté estable con ella y se pueda quedar, no importa lo que le pase a usted, ella le pueden dar eso, y con eso se puede pedir la residencia de ella independiente de usted, y ella puede terminar su residencia inclusive antes que usted termine el caso de asilo político en la corte, y ese remedio es muy superior al asilo político. Así que acérquese a alguien que sepa la ley de inmigración para ver cómo pueden hacer ambas cosas, y sepa que hay un remedio mucho mejor para su hija.
Muy bien.
Porque mi hijo tiene 4 años y...
Sí, está bien.
Pues no sé, porque nosotros tenemos cita el 20 y yo no tengo abogado.
Pues tiene que buscar, porque el caso de asilo político le conviene tener un abogado, porque es algo extremadamente difícil.
Muy complejo. Sí. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, amiga Yelisa, pero bueno, gracias. Si tiene más dudas, puede llamar la próxima ocasión. Muchas gracias, Luis. Como siempre, por supuesto, a nombre del equipo de producción de la Red Hispana, Mercy Padilla, Álvaro Argueta, soy José López Zamorano. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.